Nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este martes 10 de mayo de 2022, le damos la bienvenida al Radio Duna, nada personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, llevo un día tratando de acordarme qué pasó un 10 de mayo.
El Día de la Madre.
No sé.
El verdadero.
No, pero alguien.
¿Qué era?
No me puedo acordar, si un cumpleaños de alguien, esas cosas que te vuelta.
Cumpleaños de una amiga mía también.
¿Cómo se llama? Saludémosla.
Se murió.
Pero podemos
la
saludar.
Gail, compañera de curso.
Como el recuerdo.
Sí, no, la queríamos mucho.
Algo, no puedo acordarme, pero sí que debe ser alguna.
Es el Día de la Madre, Matías. El verdadero Día de la Madre es el 10 de mayo. Y de repente lo empezaron a celebrar el segundo domingo de mayo.
Bueno, porque el domingo celebrado.
Está bien, por eso, pero claro. Si yo lo entiendo, no lo estoy criticando.
¿Y de dónde parte eso? No, esto no, las luces. Bájame las luces, yo no te he dicho nada, que me estoy criticando.
No estoy criticando, yo tampoco.
Yo lo que te pido es que calma, pues yo me compré unas pasiflora, aquí en la mañana me compré gotitas de baja.
Neuroval.
No necesito que me hablen en
tono, digamos. Te hablé mal tono.
Semi,
Matías, te pido perdón.
Se me apretó aquí ya el trapecio.
Te pido perdón.
Te pegó dos apretones el trapecio,
no quise,
ya.
No
importa,
quise.
Pero yo.
Voy a buscar porque se celebra el día de la
madre. Voy a hacer pilates mientras estoy aquí estirando el cuello. Estirando el cuello y eso. Ya, ¿de dónde parte el Día de la Madre aquel que dices tú que era el original? Porque yo de chico mi mamá no gustaba que lo celebraran porque encontraba que era como un invento del comercio,
no,
para vender. Entonces como que yo no lo traía, salvo al Día de la Madre.
Pero si se celebra en todo el mundo.
Le saludaba y decía, ¡no! Y yo no me atrevía mucho.
De acuerdo con el Día del País, la respuesta a la...
¿Todo bien hoy día? Sí. Ya, porque, bueno, podemos hacer la búsqueda hacia adelante.
Todo bien. Ah. Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen.
¿Ya?
Y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas.
Ah,
igual tiene un tema económico.
Claro,
todo tiene su precio. Aunque otras fuentes sitúan el primer Día de la Madre Mexicana. ¿Por qué estoy en México? En Oaxaca, de 1910. No sé, ¿te gustó México?
Noviembre en el mes de la Madre.
Yo podría decir el 8 de diciembre, el mes de
la Madre. Es el de la Virgen.
Sí, dijiste el de la Virgen, po.
No. El mes de la Virgen, sí.
Mayo, el mes de la Virgen.
En México,
con era la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Sé que estamos puros dando jugo.
El mes de María es noviembre.
No, del 8 de noviembre al 8 de diciembre.
Claro. Para terminar el 8 de diciembre. Sí. Pero les quiero decir que este no es Radio María, les quiero decir que estamos.
Pero estamos al lado.
Estamos puro dando,
en nuestro vecino.
Estamos puro dando jugo, no estamos dando nada, ni un pie con bola.
No estamos aportando cero.
Cero.
Aportando cero.
Le queremos pedir disculpas en estos tres minutos.
Empezamos todo de nuevo.
Reconocemos que no hemos sido ni un solo aporte para usted, porque ni siquiera el tiempo le hemos dado. El no sé, por tipo de cambio, la UEF, pongámonos a la UEF la hora y vamos a andar más derechito. Ustedes no se acuerdan de... Yo que te viví en Viña de chico.
Sí.
Esté al Radio Recreo.
Ya, de Recreo de la zona.
Pero usted no. Richie, que es de mi edad, ¿sabe lo que es la Radio Recreo?
No, yo no sé.
Había una radio que daba... Bueno, antiguamente una radio que era Radio Cronos.
¿Qué hora? La hora, obvio. Todo el rato. Son las dos, son las tres.
Y Radio Recreo
5,
era...
12, 7.
Radio Recreo, ¿qué hora es?
Ya.
19 horas 4 minutos.
Tampoco estamos aportando tanto.
No, tampoco, son recuerdo. Pero había un chiste, porque había un chiste Radio Recreo, ¿qué hora es? Son las 3.
Ah, qué.
¿Qué noticias tenés para hoy? Era cabrón chico.
Qué lindo, fueron bonitos
tiempos. ¿Radio Recreo era aquí de Santiago también o no? ¿O solo de Viña a Radio Recreo?
Yo creo que tú lo pasaste muy bien en Viña.
Muy bien.
Porque tienes bonitos recuerdos.
El otro día fui.
Ya.
Una semana fui a recorrer el barrio en que viví.
¿Y te emocionó?
Me emocionó.
¿Estaban las casas parecidas?
Sí, bastante parecidas. Fue con mi hermano, tío, recorrer la casa donde vivía.
Haciendo, jugando ring
rap. Que vivía esto. Sí.
Sí. Eso es bonito.
Muy bonito. Muy bonito volver al barrio donde uno
vive
de cabro chico.
Es verdad.
Yo viví hasta los 6 años. Los 6 meses a los 6 años allí. Oye, bueno, ¿qué tal el día?
El día bien. El día. marcado por la discusión de este proyecto de Estado Intermedio, que le ha costado cuajar, no solamente por las críticas de la oposición, sino que también porque no logra convencer a muchos dentro de la propia coalición de gobierno.
Por supuesto que es una sesión, es un avance, es un paso, pero fíjate que el nuevo director nacional de la CONADI ha dicho que es razonable, que es posible, que lo ve con buenos ojos, el poder hacer esta fase intermedia. Esta fase intermedia se llama, ¿no?
Estado intermedio.
Sí, estado intermedio. Sí. Me entré a confundir un segundo porque hay otro cambio de fase.
Sí.
Y somos de los pocos países del mundo que estamos como con cierta amenaza de entrar en una zona de más, ¿cómo se puede decir? Cuando entrábamos en esas zonas más duras de rebrote o de... Ahora, consideremos el rebrote... Déjame tomar agua. El rebrote con un bicho que está bastante más suave, bastante menos dura. Ahora,
todo porque estamos vacunados. Yo creo que eso tiene una directa relación con que el virus sea más buena persona, como decía el ministro Mañalich. Sí, porque no sabemos efectivamente si es más débil el bicho o no, pero sí sabemos que la gran mayoría de las personas está vacunada y obviamente aumenta la inmunidad.
Vamos a hablar sobre eso, pero estamos con un problema importante de vacunación. Dejamos de hablar de vacunas. Hagan la siguiente pregunta, hagan el siguiente test. Que no es científico de ciencia exacta, pero de ciencia social, de comportamiento.
Ciencia social.
Hoy en la noche, usted con la persona que vea, comienza a tomar, a lo mejor está en un café con un amigo,
un ágape.
Una comida, un ágape, un vituperio, un tentempié.
Un disturbio.
Lo que usted quiera. El tuyo, pues, disturbio, no sé, yo no meto la vida personal de nadie. Pregúntele a la persona más cercana si se vacunó. Y pregúntele cuándo le toca la vacuna. Y lo más probable ¿Qué pasa, Enrique Javier?
Está aquí.
No, estoy viendo el celular. Yo te estoy escuchando muy atentamente, pero viendo el celular.
Ya,
está riendo otra cosa.
¿Por qué te pones colorado?
¿Por qué te pones a reír? Pregúntale cuándo le toca la vacuna. Y va a haber un alto porcentaje de personas que le va a decir: no lo sé, lo voy a ver. Sí.
Tuve esa conversación hoy día en la mañana, sí mismo.
Yo también. Imagínense ustedes, hace un año y medio, porque llegó, si no me equivoco, el primer cargo el 24 de diciembre de 2020.
Sí.
20.
La primera.
Imagínense en abril, mayo, junio, si le tocaba por edad, uno se lo sabía mejor que el cumpleaños propio. Y se iba a hacer la cola de 2 horas y tanto. Eso se llama percepción de riesgo. ¿Qué pasó que perdimos esa percepción de riesgo? ¿Nos confiamos? ¿Vamos a ser los giles que nos confiamos teniendo vacunas? Esa es la otra pregunta.
¿Tenemos vacunas?
Sí. ¿Tenemos cuántas vacunas ya hasta cuándo tenemos vacunas?
¿Quién está negociando las
¿Dónde
vacunas?
¿Dónde están las llegadas de las vacunas? ¿Dónde están las partidas? ¿Dónde está la página web donde yo pueda ver cuántas vacunas hay? ¿Cuándo llegan? Uh-huh. Otro tema. He escuchado que, y no poco, en redes sociales, que hay que la Moderna, que no me gusta la Moderna. Decirle que la Moderna
es la más fantástica.
Es el mismo tipo de la Pfizer.
Sí. Y según algunos estudios, incluso más eficaz. Incluso. Poco, pero más eficaz.
Entonces, ojo, tenemos a nuestra mano. Ponen a vacunarnos a todo chancho, siempre que haya vacunas disponibles, yo espero que sí. A vacunarnos a todo dar, lo más que podamos, cumpliendo toda nuestra... Y esperar que nos pille confesado para que no tengan que cerrar. ¿Ustedes se imaginan que
no cierren? No.
Aunque sea poquito, aunque sea dos días, 3 días. Mira, todos tocando madera aquí.
Yo no podría soportarlo. No.
Ya. Eso nomás en cuanto a percepciones de riesgo. A vacunarse. ¿Tú te vacunaste ya la cuarta?
Sí.
Ahora, otro tema comunicacional. No le llamemos más la cuarta. Llamémosle la primera de este año.
O la de este año.
Claro, van a ser más o menos cada 2. Porque
se creía que era de 6 meses, pero parece que no. Ahora hay ideas de que va a ser anual, según lo que hoy día es. Bueno, vamos a conversarlo después con nuestra entrevistado, pero... Ya. Pero sí, no está muy claro.
Porque eso, si venimos la cuarta y después le llaman la quinta, cuando venga la décimo séptima, la gente dice, no va a estar la de vacuna. Y no, pues no va a estar de vacuna.
Pues es como la influenza, claro, que se vacunan todos los años.
Cuando va perdiendo tracción, pues, efectividad, viene la siguiente dosis, pues. En fin, ya son las 7 de la tarde con 11 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Joe Biden. ¿Así se llama ahora?
Sí, Joe Biden.
John Biden.
Mr. Biden.
Ya. Vamos. No Biden, porque... Bueno, chileno Bidón.
El Bidón, el señor Bidón.
Solo preguntarle...
¿Cómo fue hoy día la experiencia?
El público está pidiendo saber si...
Quiere seguir el track.
Quiere seguir el track, decir que se solucionó el suministro de agua potable en tu hogar.
Se solucionó, pero de nuevo volvió a salir con tierra. Aquí será la historia, la parte final de la historia que no alcancé a contar porque ya la parte del bidón
era muy buena.
Y más encima.
Igual caro ducharse con bidón.
Ya, pero espérate. Sí. No, sí, lo...
Hizo, puso el bidón y hizo unos hoyitos.
Es cierto que es perriero, ¿no? Marca perriero, ¿no? ¿No? ¿Es francés o chileno?
No, es chileno.
Agua chilena. Lo van a auspiciar.
Agua chilena, ¿no? Pero qué ordinario este. Ahí es con agua chilena. Ya, pero vamos.
Agua de los Alpes.
No, y espérate. Y lo que debo decir es que no pude terminar la historia porque se la estaba contando ustedes. Ya. Pero,
y la José te interrumpió.
No, hicieron abandono el estudio los dos.
Es que yo no podía creerlo. Yo te juro que casi me quedé sin aire.
Sabíamos que los millennials eran especiales, pero que le llamaban al agua de los bidones agua potable y al agua de la llave le llamaban esa agua.
Esa agua.
Y no sabíamos. Nosotros somos una época, un país menos elegante. Sí,
un país mucho más pobre. El que
voy a pedir
nosotros
perdón porque fue una frase muy desafortunada la que dije, traté de explicarlo, pero como...
¿Quién se explica? Se complica.
Así que bueno, asumo mi error.
Esos son los 30 años, porque la calle se termina bañando con bidón. Pobre. Sí.
Y después dicen que no ha habido progreso.
Claro. Vamos con los titulares, por favor.
Bueno, pero tenés, está el suministro de agua potable con tierra.
Con tierra.
Le damos hasta qué hora, le damos hasta las 10.
Agua turbia le llamábamos nosotros.
Agua turbia, claro, pero
está... Que fue la chavina hoy, básicamente, sí, decantada y te la tomaba ahí. Igual.
Del día hay un poco.
Ayer Denise de Agua Turbia estuvo de
¿qué?
Cumpleaños. Denise de Agua Turbia, la cantante de Agua Turbia.
No la conozco.
Bueno.
¿Esa con los pelos parados?
Sí, ah, uno de los estandartes del rock nacional.
Sí, la conozco, Denise, pero no sabía que se llamaba Agua Turbia.
La banda.
Ah, no, yo me quedé en Denise. ¿Cómo se llama el pololo?
No, ya.
Ya, vamos.
No,
pero vamos con los titulares.
El guitarrista, ¿cierto?
¿Por qué tenemos que ir al pololo de Denise, de Agua Turbia?
Pero el Richie se acuerda el nombre, ¿no? ¿No?
Corales era el apellido, ¿cierto? Carlos Corales, ¿o no?
Carlos Corales.
Que
también era un personaje que se creían como David Bowie.
Bueno, vamos con los titulares.
Sí. Profesor Corales.
Ya. Pero ese es como el del circo.
Vamos. La ministra del Interior, Iskia Siches, defendió el desalojo de ENAP y dijo que tenemos el deber de garantizar el abastecimiento y el libre tránsito. La ministra del Interior aseguró que limitar el acceso a una empresa estratégica es algo que evidentemente no se puede mantener en el tiempo. Los trabajadores subcontratistas siguen movilizados a las afueras de la empresa estatal, pero han destacado que existe al menos un acercamiento luego de participar hoy de una audiencia de conciliación laboral donde asistieron distintas autoridades regionales. Y el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, desestimó que la nueva constitución genere un impacto negativo en la economía y en las inversiones. Sin embargo, no desestimó que en el proceso de redacción por parte de la Convención Constitucional prendiera algunas alarmas. En esa línea, Grau aseguró que la propuesta no tiene que afectar las decisiones económicas y descartó también que las reformas que impulsa el Ejecutivo generen incertidumbre. En noticias del mundo, el multimillonario Elon Musk dijo este martes que si se cierra su operación de compra de Twitter, le levantará el veto de la red social al expresidente estadounidense Donald Trump, cuya cuenta permanece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de miles de sus seguidores en el año 2021. El fundador de Tesla calificó el cierre de la cuenta de Trump de un error al opinar que ha alineado a gran parte de Estados Unidos y que además no impidió que el expresidente se siguiera comunicando con sus seguidores, junto al asegurar que él no cree en vetos permanentes para personas en redes sociales. Y Eduardo Coudet sería la primera opción de Francis Cajigao para ser el próximo entrenador de La Roja. El argentino actualmente dirige al Celta de Vigo y ha trascendido que incluso ya ha tenido conversaciones respecto a qué características tendría su eventual contrato con la NFP.
Chacho Coudet. Mira.
¿Es bueno?
¿Es bueno?
Sí. Perdón, estás dirigiendo en la Liga Española. Eres bueno.
Sí, discípulo de Pellegrini.
Trabajó con Pellegrini en alguno de los equipos, Chacho Coudet, sí. Yo creo que fue jugador de Pellegrini en River, si no me equivoco.
¿Es argentino?
Sí. Sí, sí, sí. Yo estoy casi seguro que jugó Chacho Coudet en ese, en el equipo de, del ingeniero. Jugó también Toto Berizzo, si no me equivoco.
Berizzo,
me
acuerdo.
Cuando llegó Pellegrini a
Gallardo también,
¿no? Cuando llegó. Sí, puede ser, sí, sí. Cuando llegó Pellegrini, el primer equipo que llegó a Argentina, Pellegrini, ¿ustedes se acuerdan? A San Lorenzo de Almagro.
Sí.
Gauchos de Boedo. Y las primeras crónicas, cuando hablaban de este ingeniero, algunos decían que el estadio estaba terminado, que no se necesitaba ingeniero. No, 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 broma, no, broma. Decían, irónica, porque claro, era un chileno, claro, un chileno a dirigir, y este ingeniero Pellegrini que venía de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, no. Che, para ingeniero no, si el estadio, el nuevo gasómetro ya está terminado. Terminó sacando campeón a los Gauchos de Boedo. Y luego se fue a River, también salió campeón.
Y después se fue a Europa.
Después se fue a Europa, sí. Eso nomás les cuento.
Bonito.
No sé por qué me acordé. Ah, por Chacho Coudet. Enrique, te deseamos un excelente regreso a casa.
Gracias, igual usted.
Que te vaya muy bien.
Yo te pido que se te quede hoy. 7 de la tarde, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, fíjate que el alcalde Daniel Jadue se despachó unas frases muy duras en contra del gobierno a partir de la
toma de ENAP.
Claro, ¿sí? Y del desalojo de ENAP. Sí, fíjate que dice, bueno, primero contemos qué es lo que pasó, porque Carabineros desalojó a trabajadores subcontratados de ENAP, esto en el Biobío, esto es en
la tarde Chihuahuan. De ayer,
en Chihuahuan,
Hualpén.
En Hualpén, sí, muchas gracias. Y hubo una semana de conversaciones, bueno, y Carabineros concretó al final este desalojo. Hicieron uso naturalmente de carros lanzagüe, como ven la
sí,
imagen,
porque estuvo gases, difícil, sí. No querían irse.
Siete personas detenidas. Tiene mucho que ver con las discusiones que se está teniendo sobre aprobar o reponer o discutir nuevamente proyectos de infraestructura crítica. La ENAP o los depósitos de combustible son infraestructuras críticas, probablemente. Porque está planteada la infraestructura crítica por ahora solamente en carretera, resguardo de carretera. Pero claramente si se cruza el límite de poder aprobar y discutir, hay que ponerse serio y discutir todas las infraestructuras
críticas. Ese es en el proyecto sí, en el que están haciendo ahora, porque en el antiguo estaban incluidos las...
Por supuesto. Sí. Es que antiguo... Bueno, pero déjame decirlo. Lo dejado.
Dale, dale.
Y se hace el desalojo, siete personas detenidas, y qué es lo que dice el alcalde Jadue, textualmente dice, a los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco. Dice ya los trabajadores que están, dice, los camioneros sediciosos se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo, pero los trabajadores que luchan por reivindicaciones laborales justas se les reprime con brutalidad. Uno podría decir de cualquier persona que es un trabajador, o podríamos decir que es un sedicioso, o sea, tener distintos, porque quiero decir que los camioneros pueden ser sediciosos en un momento, pueden efectivamente, a lo largo de la vida hemos visto, de la vida política chilena, hemos visto grupos de camioneros que han presionado políticamente y que, no nos hagamos los lesos, son un grupo de presión que muchas veces...
O sea, muy importante, probablemente uno de los más poderosos.
De los más poderosos que seguramente se han impuesto a todos los gobiernos del regreso de la democracia a la fecha para poder diseñar políticas...
Y antes también.
Para poner políticas públicas, por ejemplo, que tengan que ver con la contaminación, con los impuestos específicos...
Con el poco desarrollo del ferrocarril.
Exactamente. Nadie lo niega, nadie lo puede obviar, ese punto. Pero en esta ocasión, los camioneros, puntualmente algunas asociaciones locales, sin justificar ni por 30 segundos para ninguna vía, por lo que están alegando no es por desestabilizar o presionar un gobierno, más bien por exigir poder transitar en algunas partes, porque los agarran a balazos en la mano. Y hay evidencia, hay muertos. Hay camioneros muertos,
heridos,
a balazos, heridos, que les queman los camiones. Y no son grandes empresas necesariamente, como si eso se justificara, que tampoco lo justifica, pero muchas veces son gente que tiene un camión, un hombre que tiene un camión, o una familia que tiene un camión, y se lo queman igual y no les importa nada. Y lo que están pidiendo, sencillamente, es que se les resguarde su seguridad para poder trabajar y movilizarse. Bueno, y podríamos decir de los de ENAP, que también seguramente son gente humilde, gente de trabajo y gente que está alegando por algo que le parece justo. Yo también podría decir otras cosas, no es el caso, porque no quiero desprestigiarlo, ni me corresponde, ni es mi intención. Pero quiero decir que el que tiene que tener más cuidado es Hathaway, en de no utilizar ni a los trabajadores de NAP, ni a los camioneros cuando le convengan uno y cuando les convengan otros. Eso no es bueno porque el día de mañana tú te tienes que cambiar de eje. Además, Hathaway tiene que entender que está más que demostrado que otra cosa es con guitarra. Una cosa es que él esté enojado, que él esté haciendo un... Primero, se le habrá pasado el enojo porque perdió una primaria. Está bien, y eso es razonable, que no esté enojado, picado, porque estuviste cerca. Pero... lo que tienen que entender ahora es que es su propia coalición. Ahora, yo tengo la sensación de que Jade, y me lo han confirmado algunos militantes del Partido Comunista y líderes del Partido Comunista, Jade lo que está haciendo es construir un liderazgo de una determinada forma dentro de su partido, porque claramente lo que viene es un cambio muy importante generacional del Partido Comunista. Hay una generación que está jugando promedio del segundo tiempo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político y público, gente que está rondando los 60, los 65, los 70, que tienen mucha vigencia, muchos de ellos, que han sido elegidos algunos de ellos, pero claramente, ¿dónde está picando con fuerza el Partido Comunista? Entre los 30 y los 40, ¿no es cierto? Por ahí está, y los 30, claro, entre 30 y 40, y Jadwe, Camila Vallejo, Carlos Cariola, el propio Jadwe,
Núñez,
Daniel Núñez, el senador, sí. el convencional Barraza, sí. Hay una fuerza joven,
la ministra Pascal,
exacto, hay una fuerza comunista joven muy potente, y allí
es convencional, no, ¿quién? Pascal es senadora,
pues, sí, pues senadora
es que dije,
exactamente,
ministra, dije ministra.
está la convencional Sepúlveda, sí. Bárbara Sepúlveda, por lo tanto hay una fuerza nueva, las fuerzas básicas dirían los mexicanos, del Partido Comunista, que está bregando por diferenciarse, por generar un liderazgo, darle una fisonomía al Partido Comunista, y en eso está Daniel Jadwe, que no tiene nada de malo, está buscando dar una conducción y una forma al Partido Comunista.
No tiene nada de malo en cuanto no perjudique a su propia coalición y ponga y relativice las cosas, porque por lo demás, si uno es súper como cuidadosa con la declaración, este tuit que hace él, dice: los camioneros sediciosos, si aceptamos que son sediciosos, se les trata con guante blanco y voluntad de diálogo. Pero con voluntad de diálogo sí, pero cuando no acceden al diálogo, también con querellas por ley de seguridad interior del Estado.
Por supuesto.
Entonces,
por supuesto. Con la ley.
Y en este caso, con la ley de en el fondo, usted no puede bloquear ENAP y no puede bloquear el camino, y se tiene que ir. Y si no sea por las buenas, se tendrá que ir por las malas.
Este es el típico Twitter para guardar, imprimir, enmarcar que si tú eres presidente, te arrepientes de haberlo escrito. Si Daniel Jadwe llega, es joven y va a postular, y en una de esas se convierte en presidente de la República, va a tener que sentarse a conversar más de una vez, ya negociar más de una vez y hacer trabajo prelegislativo más de una vez con a quienes hoy está tratando de sedicioso. Tenemos que aprender de las lecciones, tenemos que ser menos impulsivos de Twitter, porque después no hay cómo retirar palabras, no hay cómo retirar votaciones, no hay cómo retirar dichos y declaraciones. Estas son declaraciones poco afortunadas, poco empáticas con su gobierno. Él es parte del gobierno, él perdió, tiene que apañar más a la ministra Siches, que está haciendo cumplir la ley, y le está costando a la ministra Siches, se está recién apeando. Y pegarle no es bueno y no es bien visto cuando uno es coalición de gobierno. 7:24, estás en Duna.
Nada personal. Lo conversábamos al principio, el Ministerio de Salud incorporó esta alerta a pases de movilidad, que empieza desde ahora, te va a avisar cuando te falten 2 semanas para que te lo vayan a cortar, y van a bloquear a quien tenga más de 6 meses sin recibir la cuarta dosis. Eso por un lado. Y además, el plan paso a paso, sabemos que desde este jueves 95 comunas retroceden de fase a medio impacto sanitario. Dos noticias que ponen de nuevo en primera línea el tema del COVID, que lo teníamos un poco olvidado, ¿no? La sensación de riesgo, como decías tú, había bajado y estábamos como que sentíamos que ya esta pandemia había terminado, y no es tal, al parecer. Para conversar al respecto ya está con nosotros al teléfono Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAM.
Héctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo están ustedes?
Estamos bien, pero estamos entre preocupados, entre un poco asustados y no asustados de que nos vaya a pasar algo, porque parece ser que esta variante está no está generando la mortalidad de otras, pero sí de entrar en fases de tener que revisar si la comuna A o B retrocede o avanza, si eventualmente nos toca guardarnos una determinada hora, una pesadilla que ya la vivimos y que suponemos que no debiéramos pasar. ¿Cómo lo está viendo usted?
Mira, la verdad es que desde febrero, desde más o menos mitad de febrero, se empieza a producir un pequeño incremento en el R efectivo, que es el indicador que permite medir la capacidad de reproducción de la enfermedad, de expansión. Y el mayor impacto lo estamos teniendo ya en las últimas dos semanas. En las últimas dos semanas hemos visto en forma importante cómo este indicador ha cambiado sustancialmente a lo largo de todo el país. Ya, y de hecho, solo a modo de ejemplo, hasta el 15 de abril estuvimos con un indicador inferior a 1, que significaba que la enfermedad no se estaba expandiendo, sino que más bien se estaba contiñendo. Y ya a partir del 27 de abril, o sea, una semana después, esto ya pasó a la etapa de expansión, superó el nivel de 1. Y ya al 7 de mayo ya estamos, ¿no es cierto?, con 1.2, prácticamente 1.9. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo de que estamos en una etapa de expansión, lo cual nos hace pensar que en un futuro próximo, yo diría 2-3 semanas, nosotros debiéramos estar empezando a vivir ya un pic en toda su forma. Ya y esto no es solo acá en Chile, esto ha pasado en distintas partes del mundo y está pasando en distintas partes del mundo, ya de que el COVID es bastante cíclico. Aparece un periodo de tiempo, aparecen nuevas variantes, ya, y estas nuevas variantes provocan otro pic, ya, después vuelve a bajar.
¿Pero esto estamos frente a una nueva variante o es la misma Omicron?
No. Lo que pasa es que la Omicron tiene sublinaje. ¿Ya? Y la Omicron, la que nosotros estábamos acostumbrados, era la de BA1. Y ahora ya apareció la BA2. Y la BA2 está empezando a aparecer a nivel de contagio comunitario.
¿Y es parecida, en las características?
Es parecida, pero tiene dos características que le son muy propias. La primera, que es altamente contagiosa, o sea, más contagiosa que la anterior todavía. Y la segunda característica es que además de ser altamente contagiosa, tiene capacidad de evasión de las vacunas. Ya, con lo cual la efectividad de las vacunas se reduce parcialmente. Eso es como lo primero. Pero sin embargo, lo que se ha podido observar es que, independiente de que tenga una capacidad de evasión, ya los indicadores nos muestran de que las personas que tienen 3 dosis de vacuna están en una situación muchísimo más protegidas que aquellas que tienen 2 dosis de vacuna, ya, o las que no tienen ninguna o que tienen una. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva hay que tener presente que la vacunación pasa a ser un elemento tremendamente importante. Ya, pero este es un sublinaje del Omicron, que hoy día ya pasó la frontera, ya llegó a nivel comunitario y está en franca expansión. Por lo tanto, esta es una dimensión. La segunda razón que hay es que la conciencia de riesgo de la gente ha bajado. ¿Y por qué? Porque le hemos ido perdiendo el respeto al COVID. Y le hemos ido perdiendo el respeto al COVID porque, al estar un porcentaje muy alto de la población vacunada, estamos bastante protegidos para el ingreso a la UCI y para la muerte. Por lo tanto, en estricto rigor, estamos viendo esto ya casi como un resfrío que podría convertirse en un resfrío mayor, pero en general... ¿Endemia? No todavía. Yo diría que todavía no hay una endemia, pero la gente tiene esa percepción, tiene la percepción de que, en definitiva, ya esta es una epidemia que no lo está colocando en riesgo de muerte, lo cual no es exactamente correcto. O sea, la letalidad, es cierto que es una letalidad que ha ido bajando a medida de que han pasado dos cosas, de que han ido apareciendo linajes que son poco agresivos, como el caso del Omicron, el B1 BA1 y el BA2 son poco agresivos, ¿ya? Y que son los que están dominando ampliamente a nivel de Chile y de otros países. Y lo segundo, que estamos vacunados. Y lo tercero, que también los sistemas de salud están aprendiendo a manejar mejor a los pacientes, con lo cual también disminuye el riesgo. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que esta conciencia de riesgo hace que la gente se relaje en el cuidado de la protección individual. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, hace más importante que nunca que las autoridades sanitarias pongan un énfasis muy importante en las comunicaciones, en estrategias de educación sanitaria y de prevención. Yo lo que me sorprende es que no ha habido gran cambio respecto a lo que estábamos viviendo en periodos anteriores, a pesar de que el equipo que está hoy en el ministerio es un equipo que ha sido muy crítico respecto al manejo de la pandemia, pero la verdad es que la están manejando exactamente igual. Por lo tanto, el énfasis que uno esperaba que se iba a producir en acciones de carácter preventivo, en una estrategia de educación sanitaria fuerte con la población para poder contrarrestar esta sensación de mayor protección que tiene la gente, y por lo tanto esta, lo que yo llamo la pérdida de respeto, ya, en la práctica no se está viendo, y ese es un problema.
Héctor Sánchez, también preocupa la cantidad de vacunas, el flujo de vacunas. ¿Usted sabe cómo va eso?
Sí, las vacunas hoy día tenemos un porcentaje de la población vacunada que es bastante importante. O sea, hoy día tenemos más del 90% de la población que está vacunada. Por lo tanto, desde esa perspectiva estamos en una situación bastante favorable. Ya, pero sin embargo, todavía nos quedan tenemos con población con tres dosis del orden de 14 millones de personas, ya, y que es la cantidad de dosis que a uno realmente lo protege a esta altura de la pandemia. Las tres dosis que hayan tenido, los que tienen dos dosis, que son del orden de 3 millones de personas, no están totalmente protegidos, por una razón muy simple, porque a medida que pasa el tiempo disminuye la protección que dan las vacunas. Y los que tienen tres dosis, ¿no es cierto?, que son 14 millones de personas, ¿no es cierto?, están más protegidos. Pero sin embargo, y eso nos lleva a que hay 5 millones de personas, bueno, hay un porcentaje de población que no tiene vacuna, digamos, que por razones del grupo etario al cual pertenecen los menores de 3 años. Ya, pero sin embargo, las personas que hoy día debieran estar vacunadas con todas sus dosis, o sea, debieran tener su programa completo, hay 1 millón de personas, un poco más de personas, que tienen su pase vencido. O sea, en otras palabras, no han cumplido con su programa de vacunación. Por lo tanto, esa situación hace que, en definitiva, el riesgo de esta población aumente. Ahora, respecto del ritmo de la vacunación, ha habido también una baja en el ritmo de la vacunación. Y la baja en el ritmo de la vacunación, a mi juicio, se explica por dos razones. La primera es por esta baja conciencia de riesgo de la población, ya que al final dicen, ¿para qué me vacuno? Si esta cuestión de a lo más voy a tener un resfrío y esto no me va a complicar, no me pone en riesgo, ya, y por lo tanto, al no haber conciencia de riesgo, la gente no concurre a vacunarse. Eso es como lo primero. Y lo segundo, de que efectivamente yo creo que hay un agotamiento por parte de los equipos de salud respecto de la vacunación. Por lo tanto, también ha disminuido, ¿no es cierto?, la velocidad con la cual se está vacunando a la población, y no se han desarrollado estrategias nuevas que permitan llegar a la población para más vulnerable y para que se complete las dosis.
Héctor, ¿hay riesgo de falsificación en estos pases de movilidad? Uno de repente oye como cosas de que podrían haber falsificaciones de pases. Grupos ahí operando, ¿o es muy difícil? ¿Cómo lo ve usted?
Siempre es posible, pero los sistemas que está utilizando el Ministerio de Salud, ya, y si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van a algún restaurante, a algún lugar, le piden el carnet de identidad. ya, y por lo tanto el código del carnet está este código gráfico, digamos, del carnet, es en definitiva el que en el restaurante con el celular lo marcan, y a continuación aparece si usted está al día o no. Por lo tanto,
se podría producir antes, pues, de repente. Pero, o sea, si claro, yo voy y hago como que me vacuno y anotan mis datos, pero en la práctica no, uno
eso,
no se vacuna.
No, eso es muy poco probable. Aquí hay una historia muy larga de sistema de vacuna en Chile, y de mucho éxito. O sea, hay una cultura a nivel de la población, a nivel de los equipos de salud, que en definitiva hacen de que este sistema sea bastante efectivo desde esa perspectiva. Podrá estar enlentecido en este minuto, pero en estricto rigor es un sistema muy confiable. O sea, las personas que aparecen vacunadas están efectivamente vacunadas. ¿Podrá haber alguien que se haya escapado? Sí, podría haber alguien que se hubiera escapado, pero el control que hoy día mantiene el sistema de salud de las dosis, de la ubicación de esas dosis, de quienes entregan esas dosis y del registro posterior es bastante acucioso. Por lo tanto, yo diría que es poco probable que algo de eso se produzca.
¿Cómo está la disponibilidad de vacunas en el mundo, si es que hubiese un rebrote en alguna parte?
Hay un problema del siguiente tenor. Hoy día, en los países más desarrollados, más de 2/3 de la población están vacunados. Ya, y 2/3 de la, bien digo, 2/3 de la población están vacunados y están con 3 dosis. O sea, están con sus programas completos en la mayor parte. Pero en los países pobres, ya no más allá de un 20% tienen esa protección. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? No solo es importante por el problema de equidad que hay detrás de las cifras que yo le estoy dando, sino que es importante porque en los países donde no hay vacunación en poblaciones, en proporción importante en la población, mayor a un 70%, por ejemplo, que se ha visto que es lo mínimo que debiera tener las poblaciones, se produce una gran circulación viral. Y la gran circulación viral implica que el virus se reproduce a una velocidad muy importante, y es allí donde se producen las mutaciones y es allí donde aparecen las variantes. Por lo tanto, si el mundo desarrollado quiere estar protegido, tiene que a su vez ser tremendamente generoso con los países subdesarrollados y con los países que tienen muy bajo nivel de desarrollo, con los países que son más pobres. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que no es que falten vacunas hoy día, lo que falta es plata bien distribuida para financiar las vacunas. Y ese es el problema más de fondo que hay.
Y en ese sentido, Héctor, está la discusión de cuántas dosis serían necesarias. Usted hablaba de que con 3 dosis los organismos están bien protegidos, pero en Chile ya estamos vacunando con la cuarta dosis, y ya se está hablando incluso de una quinta para ciertos grupos de mayor riesgo. ¿Esas vacunas están garantizadas? Porque hasta donde teníamos entendido, por lo menos hasta septiembre estaban garantizadas las vacunas, pero de ahí en adelante me imagino que el gobierno tendrá que hacer más negociaciones con los laboratorios.
Para aclarar, efectivamente depende la fecha en que hayan partido los países con los programas de vacunas. 3 vacunas son suficientes, o 4 vacunas en el caso chileno. Lo que pasa es que países que partimos más temprano, como el caso nuestro, que partimos mucho más temprano con el programa de vacunas, fuimos uno de los primeros países que partimos con el programa de vacunación, por eso que vamos de la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque las vacunas duran más o menos 6 meses. Por lo tanto, esa es la protección que entregan las vacunas hoy día. Por eso que cuando yo les digo, las poblaciones hoy día con 3 vacunas están razonablemente protegidas, es porque una parte muy importante de esa población están todavía con dentro de los 6 meses. Pero hoy día, por eso que el cambio del Ministerio de Salud respecto de que las personas que no tengan la cuarta dosis les van a colocar vencimiento a su pase de movilidad, es porque, dada la evolución del programa de vacunación, ya la población debiera estar toda con su cuarta dosis, ya, o gran parte de la población debiera estar con su cuarta dosis. Y es cierto, vamos a tener que iniciar ya aquellos que nos vacunamos muy temprano al inicio de este año, ya vamos a tener que estar con la próxima dosis por ahí por el mes de septiembre, octubre de este año. Por lo tanto, para poder mantener los niveles de inmunidad que permitan de alguna manera dar protección suficiente. Las vacunas hoy día están disponibles, no hay ninguna información que permita pensar de que no vamos a tener vacunas, y lo que sí está sucediendo es que está cambiando el tipo de vacuna que estamos usando. Ya en Chile está entrando con mucha fuerza la vacuna Pfizer, está entrando mucho menos la Sinovac, porque se ha visto que con esta cepa, ya la Sinovac es un poco menos efectiva, ya para el contagio, no para la protección del enfermo grave y del fallecimiento, sino que solamente para el contagio. Entonces está entrando fuerte Pfizer, está entrando Moderna, está entrando AstraZeneca, ya para determinados grupos de población por los efectos secundarios que provoca, ya, pero en general yo diría que señales de que tengamos hoy día de que vaya a haber escasez de vacunas, no hay. Ya, lo que sí es que me imagino, y este no es una información que yo maneje, digamos, pero imagino que las autoridades, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el del Ministerio de Salud, como en el gobierno anterior, ya, porque esto tiene que ser una política de Estado, claro, el plan de vacunación, se me ocurre que están haciendo las mismas negociaciones que hicieron en el gobierno anterior, y se me ocurre que lo debieran estar haciendo con el mismo nivel de eficacia que en el gobierno anterior.
Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la UNAP, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias.
Igualmente.
Muy buenas tardes.
Son las 7 de la tarde con 41 minutos, José Ríos.
Estás en Duna.
Nada personal. Y antes de saludar a nuestros oficiadores, déjame decirte que me acabo de encontrar hace un minuto.
Ya.
Con algo que usted se ha encontrado 70.000 veces, probablemente, que es una persona cercana, amiga, ya, que te pide plata, ya, por WhatsApp. Sí. Y uno le sigue la corriente un ratito, y exponen todo. Obviamente me comuniqué por interno con este amigo mío a través de otra red, y sí, pues le robaron la cuenta de Instagram y es una estafa. Nos evidentemente hackearon, una estafa. Sí. Entonces me manda su root, me manda su cuenta corriente.
Todo, lo está pasando muy mal. Esa
no voy a decir el nombre de la persona porque a lo mejor le robaron la cuenta corriente, no sé. La señorita Elizabeth XX, no la voy a mencionar, me dice que le deposita a esa cuenta un RUT 17.335, no voy a seguir tampoco. Pero esto sucede muchas veces, lamentablemente, hay que tener cuidado. La gente en general no le anda pidiendo plata a otro.
Menos por WhatsApp.
Menos por WhatsApp. La chiva en este momento es que tiene un problema con su tarjeta para hacer un depósito. Si le puedo depositar yo 250.000 pesos,
claro, ¿cómo
a
no?
Esta señora Elizabeth, tanto, tanto.
Por Elizabeth,
está muy plata, complicada. Está comprando muebles, sí, porque se llama Expo Muebles, tanto, tanto, sí, arroba gmail.com.
Pues bueno, necesita para su casa, para poner su linda casa.
Exactamente, me le hace falta una repostera,
Elizabeth. Primera necesidad.
Así que, ojo, es que su prima, su amiga, su compañera, su amigo, no le va a pedir plata por WhatsApp. No le va a. Ahora, son re bien hechas estas estafas, José. ¿Sí? Son re bien hechas, si uno, ¿sí?, lo pueden pillar volando bajo.
Ha caído bastante gente. Caer. Oye, ahora, hubo un temblor bien fuerte,
¿A qué hora?
Sí, a las 7. Cuando estamos, sí, hablando cosas muy interesantes sobre el origen del Día de la Madre. un temblor de 6,8 grados. Sí, a 70 kilómetros al este de Socaire, región de Antofagasta.
Norte.
Sí, como por cerca de Sierra Gorda.
Ya, pero acá no se sintió nada.
No, nosotros no lo sentimos. Yo no lo sentí.
Ya, no.
Y estamos en un piso 10.
Sí.
Pero sí, 6,8.
Pero déjame decirte una cosa.
Diga.
¿Busca respaldo? A propósito de mueble, ¿no?
Sí.
¿Cobertura? Las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquina.
Durante décadas, Universidad Andrés Bello ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
Nada Personal. La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 12 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia, pluralista e inclusiva. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta, son las 7:48, Josefina Ríos, y presentamos a nuestro infiltrado de hoy.
Sí, Sebastián Riva, editor general de audiencias de La Tercera, que nos trae noticias de la convención.
Ah, sí. Yo pensé que íbamos a hablar de WhatsApp, ¿eh? De...
Sí, está entretenido. Interesante. Vamos a hablar de si quieres cambiamos de tema.
No, pero es un buen servicio. Es, ¿sí?, un buen servicio de utilidad pública. No sé si Josefina Riva que es la culpable. Sí. Desde hoy día, a lo menos en el sistema operativo iOS, de los que son de teléfonos Apple, sí, se puede poner likes, risas.
Se puede interactuar.
Se puede interactuar en las respuestas de WhatsApp. No sé a dónde nos va a llevar eso, pero es claramente algo.
No, pero yo lo encuentro bueno, porque de repente a uno le mandaban un mensaje. Pero, ya, ¿qué ibas a contestar? Pero tú eres un mensaje simpático. Entonces, tú le pones
una pregunta. Si me manda un mensaje un hijo o hija mía,
ya,
que es al final lo que me preocupa porque siempre me critican.
Porque tú eres tan buen padre.
No, porque me critican, porque me dicen, pasa tal cosa. Y yo lo leo, ya. Y me retan por los que los dejé en visto.
Típico de los niños, descarga el dejar en visto.
¿Esa interacción va a ser dejar en visto
o
va a ser...?
No, porque le va a contestar.
Ah, muy bien.
Mira, yo no sé qué va a decir la nueva constitución respecto a eso, pero me parece que debiera ser interacción.
¿Pero está en borrador o no en borrador?
Mira, yo te voy a hacer
una
cosa.
Por ahora no, pero... A ver, la constitución
446, sí, normas es la más larga de Sudamérica.
La constitución ya tiene 446 normas. Debiera tener algunas más de aquí al fin de la semana. Hasta el minuto está programado que el sábado se termina de construir, digámoslo así, como la obra gruesa, y después faltan los detalles de la comisión de armonización, Podrían pasar para el domingo si es que existiera algo, porque por plazo pueden hacerlo, digamos, no tienen problema.
Que han hecho unas cosas, que han metido unas cosas que
Esto me recuerda a los reality. ¿Se acuerdan que siempre en los reality alguien se va para siempre y después vuelve?
Sí, Carla Lee.
Nada para siempre.
Bueno, pasa un poco con la etapa quizás más interesante de lo que nos queda de convención constitucional, que son es esta comisión que se armó de normas transitorias. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, por allá por febrero, en algún minuto cuando se empezaron a votar las normas, la mesa de la convención dijo, a ver, ok, pero hay un montón de cosas que, si nos ponemos a discutirlas acá, vamos a demorarnos, y en verdad tiene que ver con el proceso de implementación. Esto es distinto de las normas generales. Entonces, dejémoslo para el final en alguna instancia de ver cómo vamos a hacer este traspaso de las actuales normativas a lo que establece la Constitución, porque hay temas de dinero, hay temas de competencia, hay un montón de temas que hay que resolver. Bueno,
por ejemplo, ¿se va a poner fin al Tribunal Constitucional como lo conocemos? ¿En qué tiempo?
Claro.
¿De qué forma? Eso es parte de la...
¿Cuándo
empiezan los
eso
cambios?
Eso es parte de las transitorias.
Claro, se van a dejar, por ejemplo, de concesionar cárceles. Bueno, ¿cuándo? ¿En qué minuto? ¿Qué pasa con las que están concesionadas? Hay un montón de cosas, de detalles que se tienen que ver en estos puntos. Bueno, la Comisión de Normas Transitorias va a tener que operar durante los próximos 2 meses generando un acuerdo para esas normas. ¿Cómo empieza el proceso? Las actuales 7 comisiones que están instaladas, que hemos conocido y que hemos visto, van a mandar, en general, sus propuestas de normas transitorias, a partir de lo que ellos han visto que en sus distintos ámbitos podría ser relevante, a esta mega comisión, por decirlo así. Y esta comisión va a ir tomando esto para darle forma, para decir al final, estas van a ser las normas específicas. Ahora, esto...
¿Eso empieza, incluirá el financiamiento también?
Podría incluirlo, pero esto empieza a generar algunos problemas. Vamos con uno de los frentes. Hoy día, por ejemplo, el constituyente Felipe Arboé levantaba la alerta de que mediante una de estas indicaciones transitorias se estaba intentando plantear de nuevo esta amnistía para los que se denominan, digamos, toda la gente que ha cometido delitos, pero no solamente durante el periodo de la denominada revuelta, no solamente hasta ahora, sino que eventualmente hasta el plebiscito de salida. ¿Se acuerdan que fue una norma bien polémica en su minuto, que no tuvo mucho vuelo? Bueno, se está reponiendo por debajo. Como esa norma, digamos, puede haber varias situaciones que son polémicas, porque justamente hoy día estamos en el debate de si las normas que se reingresaron de la Comisión de Sistema Político en la Comisión de Sistema de Justicia y que se van a votar en el Pleno, ¿eso es una maniobra válida o no? Dependiendo de eso, podríamos ver que en esta Comisión de Normas Transitorias empiezan a aparecer algunas cosas que no sean tan transitorias. Yo estaría alerta con eso. Pero hay un punto de más que a mí me parece el más interesante del debate. ¿Se puede reformar esta Constitución por parte del actual Congreso, sí o no? Y eso...
Eso va a depender también de las leyes transitorias,
bueno,
¿no?
Eso es algo que está en discusión, lo dice la tercera PDM hoy día. Eso es uno de los puntos que la gente tiene puesta en la mira. ¿Por qué? Porque la Constitución establece 2 cámaras, Cámara de las Regiones y Cámara... Perdón, el Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, establece quórums para reforma. Pero hay cierto consenso que esas cámaras no van a entrar a operar a lo menos hasta 2026. Es decir, dejar que termine el actual periodo parlamentario, digámoslo así, y generar el cambio ahí. Bueno, pero entre medio, en estos 3 años, ¿qué pasa con la Constitución? En caso de que se apruebe.
Claro, porque queda un Senado estos 4 años,
claro.
Una Cámara de Diputados, que con un determinado quórum pueden modificar la Constitución.
Claro.
Depende cómo se pueda modificar la Constitución, porque si persevera esta idea del plebiscito para cambios importantes,
claro,
no llegar y...
Hay 3 escenarios. Esta es la hora donde nosotros empezamos a poner creativos. Uh-huh. Hay 3 fundamentales escenarios. Un escenario sería poner un candado. Es decir, una norma transitoria que diga que nada de lo esencial, habría que definir que es lo esencial, se puede tocar por parte del actual Congreso hasta que haya un nuevo Congreso. Punto 2. Que se podría hacer reformas, pero con el actual quórum de reforma de las normas constitucionales. ¿Por qué? Porque ese quórum es un quórum que no es tan pequeño. Es de 3/5 en algunas normas y 2/3 en otras, en lo que requiere normativa constitucional. Ahora ahí ya estamos empezando a entrar en los detalles, porque habría que ponerse cuál de los 2 quórums es. Probablemente uno de manera intuitiva piensa que serían
2/3.
Que probablemente serían dos tercios. Además, que igual eso, ¿quién lo resuelve? ¿Lo resuelve el Tribunal Constitucional, la nueva Corte Constitucional? O hay un último punto, que es aplicarle al actual Congreso los quórums que se establecen para reforma y la metodología, la modalidad que se establece para reforma de la Constitución, que está establecida en la nueva Carta Magna. Y eso puede ser una alternativa. De hecho, es una de las alternativas que están impulsando varios grupos como norma transitoria. Y eso tiene un escenario bastante curioso, porque te permite hacer reformas con 4/7, pero en ciertos capítulos es 4/7 del Congreso, que ahí habría que ponerse de acuerdo si el Senado equivale o no a la Cámara de las Regiones, pero sería 4/7 de cada una de las cámaras, y luego plebiscito. Entonces podríamos tener que...
plebiscitar cada norma.
O una norma general, ahí no está todavía claro. O bien, podrían eventualmente, esto estoy remitiéndome a la normativa que está aprobada, podrían eventualmente hacer reformas sin pasar por plebiscito, pero con 2/3. Entonces, ¿a qué voy? Que la Comisión de Normas Transitorias se está empezando a convertir en la estrella de los próximos 2 meses. Porque, claro, va a haber una discusión política en la Comisión de Armonización, van a tener que ver qué normas dialogan con cuáles, si es que eventualmente hay alguna que reemplazar, pero en general, como quedó escrito, sabemos que estas cosas en la Convención Constitucional siempre pueden cambiar, pero como quedó escrito, no tienen tanta manga ancha en la Comisión de Armonización para cambiar lo que ya está aprobado. Pueden cambiarle la ortografía, eventualmente si notan que hay normas contradictorias pueden hacer una propuesta, pero no tienen tanta manga ancha. Pero la Comisión de Normas Transitorias sí tienen margen para hacer cosas. Y como les digo, o sea, ya a lo menos hay un punto polémico que tiene que ver con lo de los presos o quienes hayan cometido delitos de cierto calibre, digamos. Incluso, como les digo, hasta el día mismo del plebiscito, por cómo está redactada hoy día esa indicación. Y eventualmente, ¿qué es lo que puede pasar con una Carta Magna entre ahora y cuando termine el periodo actual del Congreso? Y eso es bien interesante porque hay quienes dicen que ahí se abriría una puertita para quienes no están tan conformes con lo que hay hoy día, pero todavía no les da el estómago para votar apruebo o para respaldar al apruebo en el caso de los políticos. Porque dicen, bueno, está bien, pero si lo podemos cambiar, de repente conviene... Es bastante interesante. Yo mantendría una mira en ese tema en particular porque creo que ahí van a haber hartas conversaciones y negociaciones. Hay que recordar que antes de la advertencia de Contraloría, el gobierno además había dicho que si antes había hablado de dejar a la convención trabajar, entendía que en las normas transitorias no, porque hay un diálogo que involucra a un poder establecido, que probablemente involucra a los otros poderes establecidos también, que es el poder legislativo y el poder judicial. Pero, de nuevo, estas comisiones que se están empezando a instalar, que recién van a empezar con toda la máquina la próxima semana, ya están dando bastante que mirar y que hablar. Matías del Río y Josefina Ríos, ¿eh?
Claro, viene una época clave, la recta final, donde se va a poder jugar. Si ven los partidarios del apruebo en que se les complica, como lo están viendo, que se les complica la opción, probablemente se abrirán también a que este espacio final pueden haber cambios para salvar la constitución que nos van a proponer. Es una opción política de pura racionalidad. Ya no va a ser solamente cambios de armonía o de armonización de ortografía o sintaxis.
Se vienen bien entretenidos estos 2 meses.
Vienen con muchas negociaciones políticas, probablemente que algunos les den un poquito
con
de
harta cocina.
Pudor, pero va a haber mucha cocina, mucha conversación, porque de lo contrario corren el riesgo de que gane el rechazo, lo dicen todas. Todas.
Bueno, además, yo imagino que la cantidad de grupos de WhatsApp que va a haber. Bueno, ahora los convencionales van a poder ponerse likes, quizás se pueden ahorrar ahí, digamos.
Claro,
mucha conversa. Capaz que esto ayude.
Sebastián Ríos, como siempre, muchísimas gracias.
Igualmente.
Que te vaya muy bien. Nos vamos nosotros.
Sí.
Ya viene Terapia Chilensis y luego, más bien, antes.
Antes Visionario. Y luego Sintonía Crónica.
Y luego Duerma también.
Sí, duerma, le hace
que
bien.
Que te vaya muy bien. Chao. Buenas noches.